Diego, salud, buenos días.
Bueno, pues llega el viernes y se presenta un fin de semana donde tenemos que reflexionar hacia dónde vamos, porque yo me gusta aislarme un poco los fines de semana, pero cada día se me hace más cuesta arriba, más difícil, porque qué rápido va todo el mundo, ¿no?
Y te envuelve una espiral pesimista y te envuelve una fatalidad que sin producirse parece que sobreviene a cada instante. En fin, todo depende del estado de ánimo, no cabe duda. Entonces lo mejor es hacer lo que de verdad puede gustar, leer, reflexionar, contemplar paisajes, todo aquello que en definitiva te haga bien al espíritu, ¿no?
Que nos hace falta, porque la realidad es que si miras para un lado o miras para otro, te preocupa porque no te gusta lo que ves, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Salvador? Yo, ayer hablaba con un, bueno, hablaba, siempre digo hablaba, y realmente lo que hace uno es escribir, ¿no? WhatsApp, porque ahora se comunica uno a través del WhatsApp. No solo la incertidumbre en la que estamos viviendo, sino eso que acabas de decir tú, el pesimismo, ¿no? Es decir, ya no confiamos en que haya solución. Dice, con que no vaya a peor, ya vamos a cronificar la guerra de Ucrania, vamos a cronificar la situación de Gaza, vamos a dar como bueno que la Unión Europea es un desastre, vamos a dar por concluido la ONU, ya no sirve para nada más que para gastar, aceptemos que lo de Venezuela también va camino de convertirse en una normalidad, que Donald Trump ha encontrado una nueva mejor amiga y va a dejar las cosas como están, vamos a dejar que la juventud de este país siga yéndose a opciones antidemocráticas o radicales porque no tienen ilusión de futuro. Vamos a ir cronificando y vamos a ir aceptando que todo esto no tiene arreglo, y eso es muy peligroso.
Y no olvides el conflicto bélico de Oriente Medio, que tiene escala ya prácticamente o proyección.
Pasa que ese no está cronificado, ¿no? Todavía, Salvador. Ese todavía está vivo. Estamos, ese está vivo.
Estamos en plena fase.
A ver dónde llega eso.
Y claro, pues todos esos conflictos, esas situaciones, esas circunstancias que concurren en esos casos, pues van determinando efectivamente el estado de ánimo al que hacíamos referencia. Pero bueno, yo creo que las alternativas también están a nuestro alcance siempre que haya voluntad, aunque no clima y ambiente propicio para gozarla y disfrutarla, están a nuestro alcance, digo, para buscar o propiciar una alternativa. Yo creo que sobre todo lo importante es que hallemos en esas alternativas, digamos, unos lugares, unos espacios y unos modos de hacer que rompan con los esquemas que estás hablando de cronificación, de conflictos y que envuelven ese halo de pesimismo que es el que realmente está fastidiando el comportamiento y la conducta de muchas personas.
Y seguimos también aceptando que la falta de información veraz condicione nuestros cerebros a la hora de imaginar las cosas en vez de confiar en agencias de comunicación, en comunicados oficiales de países. Ahora estamos viendo el tema de lo que está pasando en Irán con la sucesión de Jamenei, que si Mohammad tiene una pierna cortada, si está en coma, si lo hirieron en el ataque principal, si... Seguimos teniendo demasiada información, pero demasiada información que no sabemos si es verdad o no. Y perdemos muchísimo tiempo y muchísima distracción en componer historia en vez de construir un relato cierto, ¿no? Estamos construyendo una idea sobre algo que a lo mejor no es verdad o es mentira, ¿no? Y esto no es solamente en España, ¿eh? Porque a mí me llama mucho la atención que Irán no haya sacado a su nuevo líder elegido, entre ellos, por su sistema, a dar su primer comunicado de prensa, sino ya ha sido una periodista sin siquiera un audio. Esto, el objetivo es precisamente ese, alimentar la teoría de la conspiración de que está muerto, que está impedido, sembrar la incertidumbre, porque la incertidumbre le viene bien a alguien, o por qué se permite, o estamos acostumbrándonos también a que esto nos inunde informativamente hablando.
Porque la desinformación va ganando terreno y es lo que vende. Y un bulo o una mentira, un fake, va ganando credibilidad en tanto que la información veraz, la verosímil, tiene menos valor y lamentablemente se desprecia.
¿Qué razón
es lo que
tiene?
Está diciendo.
¿Qué razón tiene eso? Claro. Eso es triste, pero es verdad, lo que está pasando es eso, que vende más un fake y un bulo y la gente se interesa más por una noticia falsa que por una noticia cierta, ¿eh?
Ciertamente, ¿no? Esa es lo que está ocurriendo. Pero ahí hay un menoscabo, Diego, y una y un daño y un, digamos, un va perdiendo cada vez más, ¿no? es la propia democracia, ¿eh? Es la propia convivencia plural democrática, la capacidad de discernimiento y sobre todo la mirada crítica que se debe tener siempre es la que va cada vez minando más. Por eso se produce, creo yo, o se acentúa, mejor dicho, la polarización. Por eso hay siempre un buenos y malos, un creer y no creer. En definitiva, es lo que está mermando la calidad democrática y esa convivencia plural a la que estamos aludiendo.
Pues la verdad es que a veces no sé qué hacer, porque muchas veces dicen, no, preocúpate de en tu entorno hacer las cosas bien para proyectar en tu entorno qué otra manera de hacer las cosas, pero yo no sé si eso ya realmente es útil, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer desde un medio de comunicación tan pequeñito como este para intentar darle un poco, revertir la situación y que la gente empiece a tomar confianza en algo?
Pues yo creo que perseverar justamente en esos métodos, ¿eh? Yo creo que hay que insistir, reiterar que hay una realidad que se puede palpar y que se transmite si se hace bien y que va multiplicándose si hay una voluntad clara de entender con aspecto crítico siempre, con talante crítico, que hay siempre una voluntad de poder mejorar las cosas. Yo creo que lo importante es mantener una línea y, sobre todo, trazarla y seguirla con seguridad de que los pasos que se puedan dar en esa dirección son positivos y son realmente productivos desde todos los puntos de vista.
Salvador, ¿qué te parece la noticia que conocíamos esta mañana, que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, imagino que aparte de intentar buscar soluciones sociales a los problemas de que haya familias que no recojan a las personas con un alta médica porque no tienen dónde llevarla, porque no tienen una vivienda adecuada y entonces pues ocupan una cama hospitalaria en vez de trasladarlo a un centro sociosanitario, porque tampoco hay plazas sociosanitarias en Canarias disponibles para derivar este tipo de personas, que a la Consejería de Sanidad se le ocurra la posibilidad, que también está bien, ¿no? Pero a mí quiero saber tu opinión, de poder acudir a la fiscalía para denunciar a los familiares por abandono.
Esto forma parte del ámbito, digamos, más íntimo, más cercano, familiar, ¿no? Y son casos en los que siempre concurren circunstancias en las que, primero que nada, hay que respetar la voluntad de las partes, ¿no? Y segundo, sí se dan, evidentemente, situaciones no solo de injusticia, sino de verdadera discriminación y que generan a la larga, digamos, unas situaciones más que incómodas, absolutamente irreversibles, ¿no? Pero depende de la voluntad de las partes. Ahí yo no es que no quiera opinar, Diego, sino que me muestro muy siempre cauto, ¿no? Muy reservado, porque son casos y circunstancias personales, familiares. En cualquier materia siempre se debe respetar la voluntad, ¿no?, de las partes. Y en todo caso, lo que se revela es que avanza la falta de humanidad, avanza la falta de recursos, porque claro, la falta de humanidad puede estar sustanciada precisamente en eso, en la falta de recursos de atención, de asistencia, la sociosanitaria. En definitiva, un problema serio que va complicando las relaciones entre partes, entre familias, y eso es siempre muy delicado.
¿Sabes lo que pasa, Salvador? Que yo intento reflexionar poco, pero no me cabe más remedio que hacerlo por mi personalidad y por manera de ver la vida, ¿no? Y yo no entiendo cómo realmente desde una administración pública, cuando ven que hace años, porque estoy hablando que este tema de abandonos de personas con alta médica en hospitales, ocupando una cama hospitalaria, esto es de la época de Paulino Rivero. Ya hace muchísimos años que estamos conviviendo con esta situación en distintos hospitales canarios. Que no haya habido tiempo de planificar un número de plazas sociosanitarias anexas incluso a los hospitales, como puede ser el Hospital del Dolor, para atender esta necesidad social, porque yo no creo que ninguna familia de buen grado abandone a un abuelo o a un padre en un hospital porque no lo quiera, sino porque no lo pueda atender mejor que está siendo atendido en un hospital. Entiendo, yo estoy muy friki, la verdad, y muy talibán en algunos casos, pero muy ingenuo, ¿no? Dice mi gente que no, que hay mucha gente mala. Y bueno, pues yo confío en que no, que la gente es mala por obligación prácticamente, ¿no? Pero la tendencia de las personas es hacer las cosas bien. Y este tipo de problemas, la sociedad tendría más, o los políticos, tenían que haber ya puesto recursos para transformar esas camas que necesitamos en sociosanitarias.
Claro, y después te falta simplemente para cuadrar ¿Quién paga? ¿Quién financia? ¿Cómo se financian esos recursos, no?
Es más barato una cama sociosanitaria que una cama hospitalaria. Sí, y ayudaría a evitar las listas de espera y la mala atención en urgencia, porque no tenemos cómo derivar a las personas que están amontonadas en urgencia. Es decir, es un poco de intentar encajar las piezas del puzzle, ¿no? Y atender a las personas lo mejor que se pueda.
Por supuesto. Y hay personas que lo necesitan y lo precisan.
Normalmente son personas desfavorecidas.
Claro. Y además, si no disponen de familia, lógicamente tiene que ser la sociedad quien se ocupe de ellas, ¿no? Entonces, todos debemos contribuir y ser solidarios en ese aspecto. Es muy difícil la situación, porque además estamos viendo, fíjate que te remontabas ahora a una etapa de un presidente anterior de Canarias, ¿no? Y el problema se ha ido agravando, porque el estado de necesidad ha aumentado y no se ha encontrado la solución, ¿no? Yo creo que, en todo caso, lo que no debe hacer es las administraciones públicas desentenderse, sino todo lo contrario, demostrar una predisposición y disponer de programas de atención que sean realmente los que puedan mitigar, fíjense lo que digo, paliar, solamente eso, no digo solucionar, seguramente no se va a solucionar nunca, pero sí mitigar una situación cada vez más deficitaria.
Y en los momentos que corren, ¿no te llama la atención que el presidente del Gobierno de Canarias siga empeñado en intentar buscar el consenso? Yo he estado viendo un poco por encima, no lo he seguido al full time, el debate del Estado de la Nacionalidad, que sigo insistiendo y que creo que es importante que nuestros políticos tomen conciencia de que eso tiene que permear la sociedad y que debe de informarse a la gente de las cosas que se hacen en el Parlamento. Pero a mí me ha gustado ver, una vez más, que sigue insistiendo Fernando Clavijo en intentar tender puentes de diálogo, intentar llegar a consenso, intentar defender a Canarias desde todos los espectros políticos ante, no nuestros enemigos ni nuestros adversarios, sino los necesarios colaboradores que tienen en su mano solucionar algunos de los problemas que nos atañen como comunidad autónoma, es decir, el gobierno del Estado y la comunidad europea, básicamente, ¿no? ¿Esto te genera ilusión a ti o crees que es una estrategia política fallida?
No me genera ilusión, porque hay que pasar de las palabras a los hechos. Me parece bien la formulación teórica, incluso pues la predisposición al diálogo. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando llega la hora de la verdad, es decir, sentarse, reunirse y propiciar soluciones y ensamblar algunas de ellas que pueden tener distintos enfoques o distintos puntos de vista, ahí es donde se produce la traba. Ahí es donde se registra por cualquier cosa un desencuentro y una falta de avance, ¿no?, en las soluciones o alternativas que se vayan buscando. Canarias tiene muchos problemas, efectivamente, se van a agravar por la situación de los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, y eso obliga a que los poderes públicos encuentren y busquen soluciones. He visto hoy una noticia que me ha llamado mucho la atención, y es otra vez un problema de vertidos fecales de aguas en algún municipio de la isla, ¿no?, del sur. Entonces, vemos que esas necesidades básicas, que esos apremios que van surgiendo cada vez, encuentran más dificultades de solución precisamente por lo que estamos hablando. Porque cuando llega la hora de la verdad, del diálogo se pasa al no diálogo, o lo que es igual, al estancamiento en la búsqueda de soluciones. Ahí es donde no hay modo, no hay estilo canario de hacer política. Eso puede ser un cliché, que está bien, desde un punto de vista de promoción de alguna opción determinada, pero no. Yo creo que el modo de hacer política es encontrar, buscar, propiciar las soluciones. Es lo que la gente quiere ver.
Y yo me sumo a esa gente, que quiero ver soluciones. Y las soluciones están difíciles, por no decir que casi imposibles. Bueno, y esas medidas que el gobierno de España dice que tienen una gaveta preparadísima para cuando la más que probable crisis económica nos empiece a afectar más allá de lo que nos está afectando ya, que es en el precio del combustible, que ha subido entre un 10 y un 12% en la última semana. ¿Tú crees que se van a poner de acuerdo en esta ocasión en ese escudo social, en esas medidas? Porque aunque apruebe un decreto, los dos miembros del gobierno están diciendo una cosa, no la contraria, pero no están demostrando que haya sintonía, pero desde luego la última vez que han llevado al Congreso de los Diputados una medida de este tipo ha habido poco apoyo. ¿Conseguirán en esta ocasión llegar a un acuerdo con el resto de formaciones políticas?
Bueno, pues voy a decir ojalá, simplemente. Reconozco que hay dificultades. Son circunstancias, momentos históricos en los que hay que acreditar generosidad, en primer término, voluntad de resolver y después hacer eficaces las medidas. Los modelos, que suelen ser discrepantes, modelos ideológicos, modelos políticos, que pueden ser contrarios, antagónicos, llega un momento en que si no ceden las partes que las representan o enarbolan, pues no hay avance posible, por muchas bombas que estallen. Y claro, debemos ser conscientes de la repercusión en los precios, en el coste de la vida, en la reacción que están teniendo sectores, los agricultores, por ejemplo, ¿no? Todo eso no será posible si no hay, una voluntad política que asuman, como fue, por poner un ejemplo que la gente lo entienda, como fueron los pactos de la Moncloa, en una situación delicada para España, en un momento delicado para que la democracia se consolidara, si no hay esa voluntad y si no hay una expresión clara y que se asuma, pues continuaremos en crisis permanente y entretenidos en las disputas entre políticos.
Pues, don Salvador, ¿qué le digo? ¿Qué espera usted encontrar este fin de semana en las elecciones en Castilla y León? ¿Una victoria aplastante del Partido Popular y Vox? ¿Un resurgimiento de la intención de voto en el PSOE con este líder que no es muy sanchista? ¿O que Vox nos va a demostrar que el crecimiento es imparable y que va a superar la barrera del 20%?
Qué barbaridad la de escenarios que pueden darse, ¿eh?
Y van a pasar, a pesar de que no nos hemos enterado en los últimos 15 días que hay una campaña electoral, lo del domingo puede definir el futuro próximo de la política nacional. O por lo menos puede haber un giro.
Puede influir, sí. Vamos a ver, porque las encuestas dan resultados muy igualados, muy apretados, entonces dependerá de la voluntad de los castellanos leoneses y, como no puede ser de otra manera, pero sobre todo ver cuál es el índice de participación y si las innovaciones o las novedades que se presentan en el tablero electoral tienen algún tipo de cuajo, ¿no? Yo, pues, me conformo con que no disminuya el interés de los electores por participar en el proceso y, sobre todo, con que se puedan dar avances sociales, los que sea, con tal de producir un entendimiento, ¿no? Veo, a pesar de que puedan ser previsiones aplastantes, veo difícil que, tal como están las cosas hoy, mañana no lo sé, o el lunes lo sabremos, veo difícil que PP y Vox sean capaces de entenderse alegremente y repartirse las consejerías y el gobierno, vaya.
¿Qué país se nos está quedando? Don Salvador, la semana que viene volveremos con mucha ilusión y con mucha alegría a intentar contarle nuestras opiniones a nuestros oyentes y a ver si tenemos alguna cosita más positiva que comentar.
Aquí estaremos. Hoy, Diego, ¿me permites?
Por supuesto.
No, simplemente iba a decir que no olvidar que hoy reabre sus puertas el Gran Hotel Tahoro, que ahora se llama así.
Hay una fiesta, es verdad, hay una fiesta hoy, sí.
Es la inauguración oficial del establecimiento. Tahoro es una palabra, digamos, muy importante para como zona comarcal de la geografía tinerfeña, pero también como nombre de un establecimiento histórico, señero, que, bueno, fue una escuela y un centro de producción turística formidable, que ahora inicia una nueva etapa. Deseemos mucha suerte y tributemos un merecido homenaje a quienes trabajaron e hicieron posible esa historia tan llena, tan rica de buenos momentos y de enseñanzas muy productivas para el turismo.